Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al licenciado Alan Daniel Rosales Durón, presidente del Colegio de Químicos de Baja California Sur, México. Al doctor Eduardo Puciol, presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El profesor James Nichols es profesor de patología, microbiología e inmunología y también director médico de química clínica y adjunto para operaciones clínicas en la Universidad Vanderbilt, Facultad de Medicina, Tennessee, Estados Unidos. Miembro de la Junta de Química y Toxicología Química en la Junta Estadounidense de Química Clínica. El profesor Nichols trabaja principalmente en medicina basada en la evidencia, gestión de información, automatización de laboratorio, point of care testing y toxicología. Profesor James Nichols, bienvenido al microscopio. En esta entrevista vamos a hablar sobre la nueva revista científica de medicina de laboratorio analítica de la AACC.
Sure, that sounds fine.
Sí, como no, con mucho gusto. Soy director médico de química clínica y point of care testing en la Universidad Tufts en los Estados Unidos. Soy editor adjunto también de la revista Medicina de Laboratorio Analítica. Esta revista comenzó hace 3 años. Su primer publicación fue allá en el año 2016. El objetivo es que sea un trabajo internacional de revisión de pares sobre temas de laboratorio e investigación. Queremos resaltar la práctica de química clínica y medicina de laboratorio. Esa es una descripción general de la revista. Se encuentra disponible en internet, en versión online, y las primeras ediciones fueron impresas. Se publica un mes por medio, se puede ver contenido nuevo regularmente, y tan pronto como las publicaciones son aceptadas, están disponibles en forma de vista previa online, incluso antes de que se publiquen oficialmente.
¿Hay que ser usuario registrado o se puede leer directamente desde el sitio de internet?
Se puede leer directamente desde el sitio, pero si quieren registrarse o revisar alguno de los artículos, van a necesitar un usuario y una contraseña.
¿Y quiénes pueden publicar artículos en la revista?
Están todos invitados a presentar sus artículos de investigación. Hay diversos temas publicados. Consideramos en primer lugar las que están relacionadas con medicina de laboratorio basado en la evidencia, citrometría de flujo, prácticas, uso de pruebas, cuidado crítico e incluso medicina de laboratorio pediátrica. Hay diversos tipos de formatos, desde estudios de caso hasta cargos para la audiencia, manuscritos cortos y extensos. El tipo de texto depende del tipo de estudio, formato, si fue un caso, un estudio de focalización de 1500 palabras, en fin, depende de la extensión. Los invitamos a pensar en las investigaciones de cada uno y presentarlas para la publicación.
¿Cuál es el sitio web?
El sitio web es halm.org, halm.org, que es la sigla de Journal of Analytical Laboratory Medicine.
¿Cómo fueron los inicios de la revista y cómo se constituyó la junta editorial?
La junta está formada por expertos en el área de medicina de laboratorio. Se publican artículos innovadores que quizás no se publiquen en revistas clásicas de medicina de laboratorio. Y temas como correlacionados a la medicina, estudios de validación, nuevas metodologías, outcomes de pacientes y casos de interés desde el punto de vista de interferencias, entre otros temas, obviamente.
¿Cuál es el idioma de esta publicación?
It is English, primarily.
En inglés, estamos trabajando en inglés.
Good. And anything else?
¿Quisiera contarnos algo más?
Sure, I would say that all of the instructions...
Todos quienes estén interesados en publicar en nuestra web, no duden en contactarse con nosotros. Sabemos que la audiencia de esta entrevista es principalmente de Latinoamérica. Tenemos temas de esta región y los invitamos a todos a que nos envíen los artículos para publicar. En la siguiente primavera vamos a estar indexando los artículos, así que todos los que se publiquen van a estar obviamente ya indexados. Eso es algo para tener en cuenta. Los invito a que visiten la página, a que vean los artículos, a que vean el contenido y los diferentes formatos. También hay foros, discusiones de políticas y demás temas dentro del área y de las prácticas de la medicina de laboratorio.
Muchas gracias, James Nichols. Un placer poder dar esta difusión a través del microscopio.
Gracias a ustedes por el interés.
Invitamos a la audiencia a visitar el sitio web, enviar y leer las publicaciones de la nueva revista de la AACC. Muchas gracias.
Thank you very much.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Venenos. Unos 93 millones de personas en todo el mundo viven en regiones remotas donde hay serpientes venenosas. Si sufren una mordedura, esas personas tienen un riesgo más alto de fallecer debido a un acceso limitado a los antídotos contra el veneno. Comprender dónde viven las serpientes venenosas y la proximidad de las personas a los tratamientos efectivos son las dos medidas más importantes para reducir las muertes. La mayoría de los países donde las personas son más propensas a morir por una mordedura de serpiente están en África. Investigaciones anteriores han estimado que 5 millones de personas en todo el mundo son mordidas cada año por serpientes venenosas y unas 125.000 de ellas mueren. A pesar de estas cifras, las mordeduras de serpientes recibían una atención global relativamente limitada. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud incluyó las mordeduras de serpientes en la categoría de enfermedades tropicales desatendidas principales.
O microscopio.
Nueva epidemia. En Estados Unidos hay una nueva epidemia de hepatitis C, VIH y otras infecciones en medio de una epidemia de abuso de opioides y deben tomarse medidas urgentes para resolver esta amenaza combinada, según conclusiones de un taller de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. El éxito de estas medidas demandará una mayor coordinación entre los profesionales de la salud. Es la mayor epidemia en el país asociada con una nueva epidemia de enfermedades infecciosas y tenemos los fármacos y la capacidad para el control.
O microscopio.
Parotiditis. En lo que va del año, se confirmaron 488 casos de parotiditis en Paraguay, es decir, 179 más que el año pasado, por lo que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recordó que la mejor forma de prevenir es aplicándose la vacuna triple viral que está disponible en los servicios públicos. Según los datos provistos por el Ministerio, desde enero y hasta el 7 de julio de 2018, se confirmaron 488 casos en el país.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Curso de citometría de flujo, procesamiento y purificación de células, Múnich, del 24 de septiembre al 28 de septiembre de 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018. 8ª conferencia anual de espectrometría de masas y ciencias de la separación para medicina de laboratorio,
Radio. 4 de octubre 2018, Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre prueba de punto de atención, bootcamp y más allá. Comunicando, conectando y colaborando. 1 de noviembre de 2018, Portland, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional con la Biopli 2019, Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura. Hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 oh. Pasar la noche en vez. saciar esta locura mojado en ti.
Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera.
Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
Graciela Navone es doctora en Ciencias Naturales con orientación Zoología por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, donde es, además, profesora y miembro de las comisiones asesoras de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Miembro del CONICET, ha sido directora y subdirectora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores CEPAVE. Preside la Asociación Parasitológica Argentina. Es socio activo de la Sociedad Argentina de Mastozoología y socio fundador de la Asociación Argentina de Zoonosis. Socio de la Sociedad de Ecología y miembro titular de la American Society of Parasitologists.
Muy bienvenida, Graciela Navone, a El Microscopio. Graciela, vamos a hablar de parasitosis, pero me gustaría al principio que nos cuentes en qué consiste el proyecto que viene desarrollando el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, el CEPAVE.
El CEPAVE es un centro de investigaciones científicas que fue creado casi hace 40 años. Hay diferentes líneas de trabajo. Es un centro donde se trabaja en parásitos, parásitos internos, externos, tanto de animales silvestres como del hombre, y también en vectores, que son justamente esos artrópodos hematófagos, o sea, que chupan nuestra sangre y que pueden transmitir enfermedades a través de ellos. Hay un grupo importante de gente que estudia las plagas de la producción frutihortícola, especialmente en el área de La Plata y del Gran La Plata. Esas plagas que afectan a los cultivos, a su vez tratan de controlarlos biológicamente. Los que estamos en el área de parasitología, estamos estudiando a los parásitos internos, tanto en animales silvestres como en el hombre. En lo que atañe al hombre, que supongo que es lo que a ustedes particularmente les interesa, nosotros estamos llevando adelante el proyecto en la población infantil, especialmente aquella que está escolarizada, porque a partir de las escuelas o también de centros comunitarios o de centros también de salud, llegamos a la gente, contamos qué son los parásitos, cómo nos pueden afectar, de qué manera entran a nuestro cuerpo, de qué manera salen de nuestro cuerpo e infectan a otras personas. Y esos encuentros, que generalmente son con los papás o con tutores, con docentes, con médicos que concurren a salitas de salud, muchas veces se desarrollan esos encuentros multisectoriales en las que nosotros explicamos todas estas cosas y convocamos a los papás que quieran hacerle el estudio parasitológico a sus niños, que nosotros lo podemos hacer. Al mismo tiempo le llevamos material para que ellos vean, o sea, se hace como un aula abierta, donde nosotros les mostramos parásitos, videos, mostramos láminas para que sepan de qué manera se cumple el ciclo de vida del parásito, porque el parásito es un organismo vivo que nace, se reproduce y muere, por lo cual todo ese ciclo se lo mostramos a los papás, como para que entiendan el por qué el parásito puede estar presente en nuestro cuerpo, porque a veces no nos damos cuenta y nos ponemos en contacto con las fuentes de contaminación. Entonces, ese conocimiento que impartimos a los papás también les sirve, y a los docentes y demás, como para prevenir, como para saber cuidar el cuerpo y saber que determinadas cosas que hacemos de nuestra conducta pueden afectar nuestra salud.
¿Es multidisciplinario el enfoque del proyecto? ¿Qué tipo de profesionales van a participar?
En este caso particularmente estamos trabajando con antropólogos, biólogos, que son los que evalúan el estado nutricional de los niños. En muchos casos se hace ese paralelismo, ¿no es cierto?, en el estudio parasitológico de la población infantil en paralelo con el estudio del estado nutricional, que implica hacer una serie de mediciones, o sea, de aplicar el protocolo de métrica antropológica, y a partir de eso se evalúa cuál es el estado nutricional del niño. Y generalmente, siempre y cuando se logre que ese niño también podamos haberle hecho el estudio parasitológico, se establece una relación entre su estado nutricional y el perfil parasitológico que tiene ese niño en ese momento.
¿Y cuánto tiempo va a durar el proyecto?
Esto es un proyecto que viene desarrollándose desde hace muchos años y que fue abordado en la provincia de Misiones, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Chubut y en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Gran La Plata. Nosotros ahora estamos intentando avanzar con este proyecto, porque no siempre es pensarlo y ejecutarlo, siempre se tienen que encontrar los mecanismos de llegar a para llegar a la población infantil, a través de la dirección de escuelas, a través de la dirección de sanidad local, a través de los municipios, porque tenemos que tener todos los permisos pertinentes y los acuerdos también de los papás, o sea, esto se llama consentimiento informado que establece el comité de ética para poder entonces hacer todo este tipo de estudios. Lo más reciente que hemos trabajado y que estamos trabajando es aquí en los alrededores de la ciudad de La Plata, en distintos barrios y también con los productores del cinturón frutihortícola.
Leemos que la actividad contempla evaluación de sanidad ambiental. ¿Qué se evalúa y cómo lo hacen?
Bueno, lo que hacemos es, primero, también hacemos el estudio de la materia fecal de las mascotas, o sea, de todo lo que acompaña a la población en su lugar donde vive. Tomamos muestras en el cinturón frutihortícola de los productos que se comercializan de hoja, y se estudia también las parasitosis, o sea, las formas parasitarias que pueden estar asociadas a esa producción de verduras con hoja. Tomamos muestras del suelo y hacemos un análisis del suelo para ver si hay el suelo como dispersor de formas parasitarias, porque los perros y los gatos y las mascotas pueden tener parásitos que afectan a la salud humana. Y ellos, los profesionales a quien va dirigido este programa, lo saben muy bien, porque hablamos de zoonosis. Las zoonosis son enfermedades parasitarias de animales que pueden ser transmitidas al hombre. Animales tanto domésticos como silvestres, porque el hombre cada vez también incursiona más en ambientes silvestres, en ambientes prístinos. Entonces, es probable que el contacto con animales pueda ser un fenómeno de riesgo para el humano al ser susceptible a las infecciones parasitarias que tengan los animales. Así que ese es el aspecto de justamente la evaluación ambiental. O sea, cuántos de todos los demás componentes que rodean al individuo pueden generar un riesgo para el individuo.
Dentro de esas de las muestras que ustedes toman para hacer estas evaluaciones, ¿recolectan también muestras de materia fecal de animales? Y en ese caso, ¿de cuáles?
Este también es un proyecto que se extiende a animales, los roedores, por ejemplo, roedores urbanos que llamamos, o roedores sinantrópicos, porque son los que viven muy ligados al ambiente urbano, a donde vive el hombre, y entonces en ese caso se ha trabajado con ratas, se ha trabajado con ratones, en ese caso a los animales totales, o sea, se analiza el animal que se captura dentro y fuera de una vivienda y se analiza justamente los parásitos que esos animales albergan y qué relación tienen esos parásitos con algunas infecciones parasitarias en el hombre. O sea, la importancia zoonótica de esos parásitos. Por otro lado, también se analiza la materia fecal de perros y de gatos, que son justamente las mascotas de mayor, que acompañan al hombre, son las de compañía del hombre y de los niños, y los niños tienen un vínculo muy estrecho con esos animales. Entonces, el saber cuáles son las posibles parasitosis que esos animales tienen hace de que nosotros también podamos entender qué es lo que está pasando en ese ambiente y cuáles son los riesgos para la salud humana, ¿no?
Después de todo este recorrido, ¿cuáles son las parasitosis prevalentes que han encontrado?
Hemos trabajado en todas las provincias que te he mencionado, y vos sabés que los parásitos, así como cualquier otro organismo vivo, eligen dónde vivir. O sea, hay parásitos que requieren de un suelo húmedo, por ejemplo, con una abundante cubierta vegetal, y esas condiciones de pronto no están tan presentes en nuestra zona, pero sí, por ejemplo, están presentes en áreas subtropicales de nuestro país, como es el noreste de la República Argentina. Así que dependiendo de las distintas áreas es que hemos encontrado determinadas especies como más frecuentes o menos frecuentes. En la provincia de Buenos Aires, lo que abunda por la frecuencia que nosotros encontramos, o sea, una vez que nosotros hacemos el análisis de la población infantil, analizamos prevalencia. Eso nosotros hemos encontrado Giardia lamblia, que es un protozoo que realmente es bastante común, es inclusive común en diferentes condiciones socioambientales, es un parásito que puede llegar a través del agua contaminada, es unicelular, o sea, no se ve a simple vista, que eso también nosotros les contamos a los papás, que muchas veces los parásitos se ven porque son gusanos aplanados o redondos y pueden salir con la materia fecal del individuo que está infectado, pero otras veces no se ven y son tan dañinos como los que se ven. Hemos encontrado también otro protozoo, que es blastocistis, un parásito que es bastante controversial, muchas veces no se lo ha considerado una forma parasitaria, pero prácticamente cada año se lo registra con mayor prevalencia y muchas veces está asociado a síntomas que antes se los vinculaba únicamente a Giardia lamblia, y ahora se observa que algunos de esos síntomas están presentes no estando Giardia y estando sí blastocistis. Entonces esas cuestiones hacen de que hoy pediatras y bioquímicos le presten bastante atención a la presencia de blastocistis en los individuos infectados. También con mucha menos prevalencia encontramos geohelmintos, gusanos redondos y planos, principalmente redondos, que se llaman geohelmintos porque llegan al individuo a través del suelo. Con la materia fecal salen los huevos del parásito que una vez que caen en un ambiente adecuado de humedad, características del suelo que lo hacen favorable, esos huevos desarrollan y luego vuelven a ser ingeridos a través del contacto con el suelo, a través del contacto con las mascotas, porque en el pelo de las mascotas o en partes de su cuerpo pueden ir esos huevos, o en las verduras que comemos, justamente siempre en contacto con un ambiente que algunas condiciones de higiene no reúnen. Hay muchas maneras de nosotros prevenir la incorporación del parásito a nuestro cuerpo si tenemos ciertas precauciones en cuanto a la higiene personal y a la higiene ambiental.
Claro, a veces se dice que la peor contaminación es la ignorancia, ¿no?
Exactamente, pero en el mejor sentido, porque muchas veces, y te cuento, Silvana, que cuando hemos ido a dar este tipo de charlas, y especialmente en el interior, donde la recepción es muy alta, nos dicen, a nosotros nunca nos explicaron esto. Porque claro, que es contarles cómo el parásito llega a nuestro cuerpo, a través de cuál es el vehículo, es el agua, es el suelo, son los animales. Esa manera de contarles la biología de los parásitos, pero que hacen a que uno sepa cómo pueden entrar a nuestro cuerpo, hace que la persona, al conocer, al tener esa información, tenga más cuidados. Porque a veces con simples cuidados es suficiente para prevenir el ingreso de un parásito, aunque las condiciones del ambiente no sean las más favorables.
Graciela, te invito a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar en un par de minutitos nada más. Ya estamos de regreso. Gracias.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments
with lovers and friends. I still can recall.
Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love as something new. And I know I'll never ever lose affection
for people and things that went before.
And I know I'll often stop and think about them. In my life, I've loved you more. In my life, I've loved you more.
Microscopio.
Continuamos con Graciela Navone, doctora en Ciencias Naturales con orientación zoológica por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Mira, muchas veces esto nosotros lo decimos en las charlas que damos en hospitales, y yo he trabajado inclusive con bioquímicos en laboratorios de análisis clínicos en el interior de nuestro país, porque hacíamos los relevamientos y las muestras las analizábamos en ese mismo lugar.
Bueno, acá estamos de vuelta, Graciela Navone. Quería consultarte cuál es el rol que perciben ustedes desde el CEPAVE, del laboratorio clínico, en el mundo de las parasitosis.
Llevábamos nuestro instrumental, lógicamente, pero utilizábamos ese espacio físico, y muchas veces los bioquímicos con los cuales yo he tenido que interactuar me han dicho: ¿sabes qué pasa? Nosotros no le podemos dedicar tanto tiempo al análisis de una muestra de materia fecal como le dedican ustedes, porque en un laboratorio de análisis clínicos no se analiza únicamente la materia fecal o el escobillado anal. Hay análisis de sangre, hay análisis de orina, hay análisis de esputo, hay análisis de exudado vaginal. Hay muchísimas cosas para analizar, por lo cual esa media hora que le dedicamos o más nosotros al microscopio, a una muestra de materia fecal de un individuo, ellos no lo pueden hacer. Entonces, nosotros, no es nuestra profesión, porque nosotros no tenemos una salida libre, o sea, un ejercicio profesional como parasitólogos. Lo hacemos desde la academia, o sea, lo hacemos por ser parte de la universidad, por ser parte del CONICET y porque tenemos un compromiso con la sociedad. Porque además también nosotros nos permite todo esto hacer, tener un conocimiento lo más cercano posible a lo certero de cómo están distribuidas las parasitosis en nuestro país. Entonces, esto que nosotros hacemos, esta devolución a la gente diciéndoles: bueno, esto es el parásito que ustedes tienen, en la salita les van a dar la medicación, si es que hay que darle alguna medicación, nos lleva también a tener referencias regionales. El saber, el poder predecir. Si yo voy y analizo a una comunidad infanto-juvenil de Misiones, yo ya más o menos puedo predecir con qué parásitos me voy a encontrar en ese lugar. Porque el análisis y todo lo que nosotros hacemos estudiando el ambiente y viendo qué cosas del ambiente favorecen la presencia del parásito nos hace a nosotros ir un poquito más allá y predecir la presencia del parásito en tal o cual lugar. Como también cuando estuvimos en Salta, claro, las condiciones de un clima con mucha variación térmica, con un suelo más bien árido, o en La Pampa, o en Chubut, bueno, esas condiciones no favorecen la presencia de algunos parásitos. Entonces, esas poblaciones, por razones geográficas y ambientales, se van a ver más libres de parásitos que aquellos que viven en un ambiente mucho más favorable para el desarrollo de parásitos, ¿no? A veces ciertas condiciones socioambientales o principalmente socioeconómicas en determinadas regiones operan de manera diferente sobre la gente. ¿Por qué? Porque ahí las condiciones ambientales pueden favorecer o no el desarrollo del parásito. Y lo que es importante, te digo, que acá hay aproximadamente 110 personas que están trabajando con un empuje, con unas ganas, con un apasionamiento, que yo realmente me emociono cada vez que tengo que hablar de ellos, porque toda esta gente joven está muy comprometida, haciendo cada uno, bueno, el trabajo que hace, desempeñando el rol que desempeña. Es muy alentador ver esta gente cómo está trabajando y con qué seriedad lo hace, y teniendo permanentemente ese compromiso también social, que eso es tan importante. La gente que trabaja en plagas y en el cinturón fruteo-hortícola, la gente que está trabajando también en la parte de toxicología, o sea, cuántas veces justamente el control químico de plagas los está afectando en su salud. O sea, también nos integramos con otros centros de investigación como el nuestro para generar lo que se llama proyectos de investigación orientados, que eso también es muy interesante, los PIO, que hace que diferentes miradas científicas aborden una problemática en un lugar, y entonces eso realmente es muy enriquecedor para todos, para los más grandes, como te digo, los que ya estamos pegando la vuelta, y para los más jóvenes es un impulso increíble. También, si alguno quiere hacer alguna consulta, puede hacerlo directamente a la dirección de cepave@cepave.edu.ar. CEPAVE es la sigla de nuestro centro, Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Bueno, y a disposición también del Colegio de Bioquímicos, o sea, ellos saben muchísimo de todos estos temas, así que, pero bueno, es importante también que ellos sepan que nosotros en nuestro centro tenemos un laboratorio de biología molecular, por lo cual se hace el diagnóstico molecular de las parasitosis, aspecto que es muy interesante porque avanzamos con mucha más certeza en lo que es el diagnóstico. Y también aplicamos distintos métodos de concentración para poder estar seguros de los parásitos que observamos. O sea, aplicamos métodos de flotación, o sea, seguramente los bioquímicos lo van a saber, tratar de en una muestra ver todo lo que flota con soluciones que se preparan para tal efecto, y también aplicamos métodos de concentración por sedimentación, como Ricci. O sea, se va al fondo del tubito todo lo que tenemos que ver. Y hemos incorporado una nueva técnica que se llama FLOTAC, que nos permite no solo hacer el diagnóstico, sino también cuantificar. O sea, cuantificar las cargas parasitarias, que eso es interesante también. O sea, a veces el parásito está presente en muy baja cantidad, y entonces es importante desde el punto de vista epidemiológico, pero por suerte la salud no está tan afectada porque la carga parasitaria es baja. Pero ese individuo está dispersando formas parásitas que pueden afectar a otros. Entonces, lógicamente que todo eso es necesario tenerlo en cuenta.
Bien, muchísimas gracias por este mensaje, Graciela Navone. www.cepave.edu.ar. Recordamos a la gente allí, te pueden encontrar y pueden encontrar a todo el equipo de toda esta gente que también trabaja en el mundo de las parasitosis. Gracias, gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
No, gracias a vos por tu tiempo también y por darnos esta oportunidad. Un abrazo, Silvana. Adiós.
Estamos en El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
Y vos te pedirás. έτσι το μερζάνο με σπεταράς. Όλα στιγμές δεν κόβω και αγκαλιαντώ. Κι όμα το δε πέσα χιούσι και δε πέρες την κουλιά. Και πλάσμα σχεδόν στέκω σε βαναλιαντώ. Εγώ λαράς, εμείς ρεκουέδος, την κοίταρε. A caminar
Thank you. microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Graciela Navone, presidente de la Asociación Parasitológica Argentina, al doctor James Nichols, miembro de la Junta de Química y Toxicología Química en la Junta Estadounidense de Química Clínica.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.
El Microscopio.